Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. En Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Tenemos dos puntos de encuentro esta mañana aquí en La Rosa de Fuerteventura, Pájara y la zona de La Caldereta, en el municipio de La Oliva. Vamos primero hasta la zona de Pájara, donde cultiva la persona con la que charlamos a continuación, en primer lugar, en esta Rosa de Fuerteventura de Radio Sintonía. Aunque, si no me equivoco, en estos momentos no está precisamente en Pájara, que sí su cultivo. Vamos a darle la bienvenida a José Carlos Cabrera, que cultiva nada más y nada menos que piña tropical en una loma de la localidad de Pájara. José Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Alejado del cultivo, ¿no? Ahora mismo controlas el cultivo desde otra isla. Ya nos explicarás cómo.
Bueno, realmente el control que tengo es relativo. Yo lo que tengo es una programación realizada en el riego y realmente las incidencias que pudieran suceder durante la semana, pues no las veo hasta que yo me desplazo a Fuerteventura de nuevo, que lo habitual es que esté sábado y domingo en la finca, ¿no?
Sí, pero eso de tener acceso a todo lo que ocurre en relación al riego en la finca sin la necesidad de estar presente en el momento, eso es un avance tremendo, ¿no? Para cualquier agricultor. Te estoy escuchando y echando la vista atrás cuando los mayores y los agricultores de la isla de Fuerteventura, en nuestra historia reciente, regaban agavia, ¿no? O sea, con caños, abriendo y cerrando surcos. En fin, esto del goteo y del control que podemos tener sobre el riego en un cultivo es maravilloso, ¿no?
Bueno, la tecnología en este sentido está muy, muy, muy avanzada. Yo realmente, como te digo, no tengo control online. O sea, yo no tengo ahora mismo, yo no sé lo que me está pasando en el cultivo. A mí se me rompe una manguera durante la semana y bueno, lo que tengo son mecanismos de control para no tener pérdidas de agua. Pero no sé ni soy capaz desde aquí de Fuerteventura porque no la tengo telemandada. Lo que lo tengo es programada. O sea, yo pues los riegos que tengo programados en semana, el lunes, el miércoles y el viernes, o el jueves y el sábado, las inyecciones de fertilizante y demás están programadas. Quiere decir que la bomba arranca a una hora determinada, las distintas llaves están programadas para que abran y cierran en unos tiempos determinados y el riego se produce. En el momento que hay una incidencia, como puede ser la rotura, sí. En el momento en el que se está regando, eso yo no lo tengo controlado, aunque, bueno, pues hay tecnología avanzada para poder hacer eso. Yo trabajo en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, donde repartimos 15 millones de metros cúbicos de agua anuales y donde tenemos las redes telemandadas, o sea que sin tener que acceder al punto, tenemos suficientes mecanismos de control para poder abrir y cerrar una llave. Todo eso en la finca todavía no lo puedo hacer. Mi intención es, con el tiempo, pues mediante cámaras y mientras los algoritmos de telemando, pues poder actuar. O sea, yo te veo a través de la cámara que hay una pérdida de agua y yo desde aquí puedo accionar la llave y cerrarla. Eso actualmente yo no lo puedo hacer. O sea, yo ahora mismo lo único que hay es un programador que arranca una bomba, para una bomba, abre una llave o cierra una llave. Pero bueno, eso es un avance con respecto a lo que comentabas de los riegos por surco o fundamentalmente a los ríos a manta. Bueno, es un avance tremendo, incluso porque todavía en Fuerteventura, yo conozco muchos cultivos ahí, las papas, la gente pues tiene que estar pendiente. Yo no, tengo que darle 20 minutos de agua a este sector y están pendientes del reloj para coger y cuando pasen los 20 minutos pues ir, cerrar esa llave, abrir la otra, 20 minutos. Yo eso, afortunadamente, porque si no, no tendría tiempo material para poder hacer, y se pierde un tiempo precioso, porque es que los procesos repetitivos en cualquier en cualquier actividad, sí. Cuando estás repitiéndolo en el tiempo que pierdes es un montón de tiempo, porque si son 20 minutos por día o una hora por día en el riego, que era lo que le pasaba antiguamente a mi padre, y había mucha gente que regaba, pues al final de la semana resulta que has estado 7 horas regando, y eso es un día de trabajo que has perdido, cuando si lo hubieras automatizado no tendrías que estar pendiente de eso, ¿no?
Ya, José Carlos, tú vienes de un municipio muy... muy agrícola, ¿no? Y muy ganadero, el municipio de Pájara, todo lo que es, no estamos hablando de la zona de la costa, sino del interior, ahí todavía permanece vestigios de lo que fue ese municipio en el ámbito agrario, en el ámbito del tomate, de la alfalfa, en el ámbito del cultivo en general, ¿no? Todavía podemos ver paisajes donde está muy presente las zonas de cultivo, del millo incluso, ¿no?
Sí, el problema es que... el problema es el agua.
Ya.
El problema es el agua porque, bueno, los pozos, pues realmente si no hay aporte
de lluvia,
de agua de lluvia, pues los pozos se secan. Hay que, si no hay recarga acuífera, los pozos se secan. Y no solamente se secan, sino que al hacer las extracciones masivas que se están haciendo, pues al final se salinizan también,
agua,
porque
sí,
el agua para llegar al punto de extracción recorre más camino, y al recorrer más camino en ese recorrido disuelve más sales, y claro, la conductividad, o sea, los gramos de sal que al final tienen esas aguas aumentan una barbaridad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues antiguamente había menos gente que cultivaba, los cultivos no eran tan intensivos como son actualmente, y la verdad es que si no hay una fuente de suministro en condiciones, bueno, pues los cultivos hay que abandonarlos como se han abandonado, y como se ven muchas fincas en las que antes se regaban y que había, y que bueno, todavía quedan los vestigios de alguna palmera, pues realmente eso pues se va secando, y es lo que está pasando, ¿no?
Ya, a mí me gustaría, tengo curiosidad de saber por qué cultivas piña tropical. Podemos estar pensando, no sé si de una forma equivocada, que la piña tropical lleva mucha agua, es una planta que necesita mucha humedad, y estamos en una isla donde las condiciones son totalmente contrarias, ¿no? De clima desértico, donde, como tú acabas de señalar, es muy difícil el poder contar con agua, ya sea de pozo o del consorcio, porque es muy cara la del consorcio, según nos cuentan los agricultores. En fin, ¿por qué te decantaste por el cultivo de la piña tropical? ¿Fue un reto?
Bueno, vamos a ver. Esto es mi padre, que mañana cumple 90 años.
¿Cómo se llama tu padre?
Mi padre es Carlos Cabrera.
Bueno, pues Carlos, felicidades.
Bueno, pues ha sido un gran emprendedor y fue el que inició el cultivo, con 4.000 matas, con un desconocimiento total de este cultivo. Y bueno, al final él, como veía que esto no salía para adelante y tal, dice, mira, yo esto lo voy a abandonar. Y entonces yo, no abandono esto, yo sigo con él. Yo cogí el cultivo cuando él en principio, el establecimiento fueron 4.000 plantas, y yo cogí un cultivo con 1.800 plantas. Yo he ido generando, porque en este cultivo es muy parecido a la aloe vera, es de la familia de la aloe vera. Actualmente pues llegué a tener 25.000 plantas, tuve un problema de plaga y tuve que quitar, y ahora mismo estoy con 18-19.000 plantas, es casi una hectárea lo que tengo plantado, ¿no? Necesidades de agua. La piña, aunque o sea, tiene no es tanta la necesidad de agua para el desarrollo del cultivo como las condiciones de luz y de humedad. La luz la tenemos en Fuerteventura.
Sí.
Yo tengo la experiencia por el conocimiento que tengo sobre el tema de plantas fotovoltaicas, y nosotros en Fuerteventura perfectamente estamos sobre las 1.800-1.850 horas de luz anuales. El cultivo de la piña, pues los requerimientos de luminosidad están en torno a los 1.500 horas anuales. Agua. Es cierto que en los países tropicales, donde llueve mucho más, yo he visitado cultivo y he estado en grandes fincas de monte y de bole en Costa Rica y en Cuba, en Venezuela, y bueno, el problema que tienen allí es que como llueve tanto, tienen que tener un sistema de drenaje brutal para sacar el agua de las zonas de cultivo y que no se aneguen.
Sí, que no,
porque
sé,
el sistema radicular de la piña es un sistema muy 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 delicado y que fácilmente es susceptible de las enfermedades fungosas, ¿no? De hongos. Afortunadamente en Fuerteventura no tenemos agua, entonces ese problema es un problema menor, aunque también existe por otros motivos, como son el tema de suelo, que son suelos alcalinos, no son suelos ácidos. Pero bueno, el tema del agua, no necesita mucha cantidad de agua. La piña, yo con la experiencia que tengo, dependiendo de la preparación del suelo, porque colocando acolchado plástico, o sea, goteo y acolchado plástico, eso significa que se puede reducir por casi un 50% las necesidades de agua de la planta. Y la piña, en contra de lo que mucha gente piensa, esto es casi como un cactus, porque el rocío, la serenada que cae y que suele caer en Fuerteventura, pues eso al final lo absorben todas las hojas y los mete hacia las axilas de la planta, y que ahí tiene las raíces axiliares, a través de la cual la planta se hidrata también, ¿no?
Ya, es curioso.
Creo que el problema no es un tema de gran cantidad de agua, al revés. No, es mucha agua, al final produce problemas radiculares, y te digo, en los sitios donde se cultiva, bueno, el tema de temperatura a lo mejor para el establecimiento de un cultivo es más importante que el tema del agua. En Fuerteventura, ahora mismo ya empezamos a bajarnos por encima debajo, o nos bajamos por debajo de los 18 grados, y esas ya son temperaturas en las que el crecimiento de la planta se paraliza. Y eso es un mayor problema. O sea, en cuanto al manejo, es mayor problema el tema de temperatura que el tema de agua. El tema de agua no necesita grandes cantidades de agua. Como dicen los herreños, con los que yo he hablado de este tema, la piña no necesita la piña necesita poca agua con mucha frecuencia. No es el tomate, que el tomate, sí, la planta de tomatero, cuando están en el proceso de llenado de fruto, pues necesita a lo mejor 3 o 4 litros de agua día. La piña estamos hablando que puede necesitar 6, 7, 8 litros de agua semana.
Al contrario de lo que pensamos aquellos que desconocemos todo sobre esta planta, ¿no? Necesitan luz y humedad. Luz tenemos, nos dice José Carlos, 1850 horas anuales, y la humedad se la vamos aportando poco a poco. En pequeñas cantidades y de una forma continuada. José Carlos, me ha sorprendido que hayas que compares la piña tropical con el aloe, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una planta resistente, por lo que tú nos cuentas y la experiencia que nos puedes trasladar en ese cultivo. Tú cultivas a cielo abierto, para que nos entendamos, ¿no? No hay invernadero. De hecho, podemos pasar por Pájara y ver tu cultivo en aquella ladera de la montaña. Esto me imagino que te trae más de un problema, no solo por la baja temperatura que ahora comenzamos a tener aquí en la isla en los próximos meses, hasta marzo más o menos, febrero-marzo, sino también por las plagas, ¿no?
Bueno, realmente plagas, bueno, tuve una plaga importantísima ahí de un gusano barrenador, que bueno, tuve que arrancar pues casi el 30% del cultivo que tenía, porque todas estas cosas, en las plantas, igual que los humanos, igual que una cabra, igual que los procesos son procesos biológicos que, si no se detectan a tiempo, pues caminan, y luego recuperarlos a veces es imposible, y la planta se pierde, o el animal se pierde, o el ser humano muere. Entonces las plagas realmente, que es uno de los motivos por los que los productos subtropicales tienen prohibida la entrada en las islas, las plagas que afectan a las grandes extensiones de cultivadas en el exterior, en Costa Rica, Cuba, Santo Domingo, Colombia, que es de Filipinas, donde más Tailandia, donde más se produce piña, pues aquí no las tenemos. Y ojalá que no se introduzcan. Aunque hay gente que son unos inconscientes y que lo único que buscan es el enriquecimiento personal, pues, y de forma ilegal, pues en contenedores están o meten fruta del exterior. O sea, aquí está prohibido el mango, el aguacate, la piña y el banano, está prohibido la entrada de fuera, precisamente para evitar el tipo de plaga. Las enfermedades que más le afectan a la piña, y es lo que yo he visto, es que es el suelo, el desarrollo de la piña, lo ideal es que tenga un pH en el suelo de entre 5 y 6. Nosotros en Fuerteventura, pues por ser suelos alcalinos, estamos hablando de pH de 7, de 7 para arriba. Eso es un suelo muy básico. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que con la humedad que nosotros necesitamos generar para el desarrollo de la planta, se genere luego las plagas de hongos, sean fitóptora o sea fusario, y los nematos del suelo. Entonces, bueno, el tener el cultivo al aire libre, pues como todo, yo valoro, ¿cómo se llama esto? Hay dos cosas a tener en cuenta.
Sí.
Un cultivo bajo invernadero no lo puedo o no se puede mecanizar como yo lo tengo mecanizado. Y yo trato de un poco copiar con las condiciones que tenemos aquí, pues a los grandes productores y los que llevan muchos años trabajando este tema y que son, digo, yo la verdad es que para mí Costa Rica es un ejemplo a seguir. Lo que pasa es que, bueno, nosotros aquí pues no tenemos la media de temperatura anual que hay en Costa Rica, ni tenemos las precipitaciones que tenemos. Tenemos la luz. Bueno, las otras condiciones que no la tenemos, pues tendré que yo intentar incorporarla. Porque digo es, con un invernadero de plástico seguramente, que incluso yo lo he pensado, porque mediante la utilización de energía alternativa, con fotovoltaica fundamentalmente, o con un pequeño molino, de tratar de meterle aire caliente en invierno al invernadero para conseguir las condiciones óptimas de desarrollo de la planta. Lo que pasa que, bueno, eso sería un tema costoso. Pero tener en un invernadero también me supone que los tratamientos que tenga que darle, tanto de fertilización como los tratamientos contra el tema de las enfermedades, de hongos y demás, tendría que hacerlo pues casi de forma artesanal, o sea, con una mochila. Yo el diseño que tengo en el cultivo pues son tramos de 6 metros, calles de 2 metros, tramos de 12 metros. ¿Por qué es eso? Pues la razón es que yo pues me he fabricado con artesanalmente, porque son, pero bueno, que al final es la copia industrial del sistema que tienen las grandes explotaciones agrícolas que hay fuera, que es la fertilización y el tratamiento con spray boom, que son unos brazos de en estas zonas de las que te hablo, pues a lo mejor tienen 20, 25 metros los brazos, y yo, pues como un tema artesanal, yo tengo brazos de 6 metros. Y yo con 6 metros, yo cuando fumigo, no fumigo con una boquilla, fumigo con 14 boquillas. Y lo que, porque entre otras cosas tengo que optimizar el tiempo que estoy en Fuerteventura. Yo, a las 25.000 plantas que tenía, pues tardaba 3 horas en fumigarlas. Y me gastaba sobre los 800, 900 litros de producto, o tanto para fumigar como para fertilizar. Si eso yo lo voy a hacer con mochila, es imposible. Eso son, pues son 50, 60 mochilas, o sea, a 20 minutos por mochila, pues échale la calculadora y te das cuenta. Entonces, el sistema de plantación, yo tengo alta densidad. Lo normal es que aquí en las islas, los cultivos que yo he visto, estamos hablando de una densidad por metro cuadrado mucho menor. Entonces, bueno, pues, ¿qué consigo con eso? Que al tener la planta más junta, pues evito evaporación y trato de optimizar el consumo de agua. O sea, que todo tiene su justificación y su razón de ser. El coste de un invernadero que debe estar ahora mismo a lo mejor sobre los 10, 12 metros o 12 euros, tirando por lo bajo, metro cuadrado, un invernadero de 2.000 metros son 24.000 euros. Si empezamos a sumar los costes, al final...
Ya, no salen las cuentas. Sí, inviable, ¿no? No salen las cuentas. ¿Dónde vendes, para terminar, porque nos vamos a Fimapaire, a la zona del municipio de La Oliva? Me gustaría conocer dónde vendes tu producción.
Bueno, yo mi producción, afortunadamente, porque hay un tema muy importante. La variedad, piñas hay mucha variedad.
Sí.
La variedad que yo cultivo es la MD2, es la más sensible a las enfermedades de hongo y demás. Y en el hierro, la piña del hierro, como coloquialmente la conocemos aquí, es la variedad que es la roja española. La roja española es una piña blanca, que es mucho más ácido que la Gol, que es la que yo tengo ahí. La Gol tiene una demanda y un precio increíble, porque la gente del hierro en concreto, pues precisamente por los problemas de hongos que se generan, no, ellos prefieren coger la otra, aunque la vendan mucho más barata que esta. Yo habitualmente en Fuerteventura suelo dejar poca piña, porque yo la clientela pues la he ido haciendo aquí en Las Palmas. Yo tengo aquí varios puestos en el mercado central de Las Palmas, en el mercado de Guetta, frutería Gira, casi toda me la traigo para Las Palmas. Cuando la producción es grande, he estado también suministrándole al ¿cómo se llama esto? Al Robinson, a los hoteles.
A los hoteles.
Al Robinson, al Sotavento. La fruta en los hoteles es la fruta que más se consume es la piña. O sea, un hotel de 500, 600 camas, el consumo diario debe de estar sobre los 30 o 40 kilos de piña. Si lo multiplica por 7 días, pues un hotel de 600 camas se consume perfectamente entre los 250 y los 300 kilos de piña.
¿Qué precio puede alcanzar este tipo de piña, la que tú cultivas, la Gol, en precio de mercado, al consumidor?
Bueno, ahora mismo al consumidor, ahora mismo la verdad que la producción prácticamente es muy poca. Esta semana pasada fueron 4 cajas lo que cogí, no sé cuánto, 50 kilos por ahí. Ahora mismo esa piña, la piña mía, la que yo estoy suministrando aquí en Las Palmas, en la frutería la di hoy, estaba, me parece que eran a 6,95, a 7 euros el kilo.
A 7 euros el kilo. ¿Y se paga bien al agricultor o se queda mucho dinero por el camino?
Lo que pasa es que tengo la producción, que tengo una producción pequeña.
Pequeña, sí.
Y yo no tengo intermediario. O sea, yo le sirvo directamente al puesto que vende. Mm. Lo que pasa es que como con todo, es un abuso la diferencia de precio que hay. Yo vendo a 4,50 y ellos venden a 7 euros. O sea, hay 2,50 que no tienen ellos, o sea, vamos a ver, sin ningún riesgo, porque cuando a ellos les llega la piña tiene que estar en condiciones. Yo la piña que está mala, la planta que se me pierde, todos los problemas se los traga el agricultor y el vendedor. Pero bueno, esto en el caso, porque no, yo no tengo intermediario. Si yo la piña, en vez de vendérsela como la vendo, porque la cantidad que tengo me lo permite hacer, yo cogiera pues 3 o 4.000 kilos de piña semanales, ya eso no lo podría hacer y tendría que llevarlo a Merca Las Palmas. Y en Merca Las Palmas, pues esta fruta creo que ahora mismo debe estar sobre los 3 euros, 3,50 el precio. Hay momentos, todo esto es un poco, ¿cómo se llama esto? Depende un poco de la oferta y la demanda. Cuando hay poco, porque hay más productores. En Fuerteventura estoy yo y hay otro señor abajo que fue el que murió, que fue Francisco Cabrera, en el de la calabaza, que también tiene esta variedad plantada. Aquí en Las Palmas pues creo que hay 2 o 3 productores más. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que como pasa con todos los cultivos estacionales, cuando la fruta sale, le sale a todo el mundo, y cuando sale todo el mundo, el mercado se inunda y hay que bajar el precio.
Hay que bajar el precio.
Lo que pasa con el aguacate está a los 9 euros y ya empieza a bajar, y se pondrá seguramente que a unos 50 o 2 euros cuando todo el mundo tenga aguacate.
José Carlos, nos ha encantado escucharte y que nos hayas aproximado a este cultivo, para muchos muy desconocido, entre ellos nosotros, el cultivo de la piña tropical en la isla de Fuerteventura. De verdad que hemos aprendido muchas cosas contigo, como que es una planta muy similar al aloe, que no necesita mucha agua, pero sí luz y humedad. Y en fin, te agradecemos que nos hayas ayudado y que nos hayas acercado más a este cultivo aquí en La Rosa de Fuerteventura, en el programa que Radio Sintonía dedica al sector primario. Muchísimas gracias, y si te parece bien, te llamaremos en otro momento para hablar precisamente del agua. ¿Te parece?
Cuando ustedes quieran, yo estoy a su disposición. Y bueno, muchas gracias por el interés que muestran por este sector tan sacrificado y a veces mal atendido. Vamos a ver, porque bueno, ahora mismo sé que se están haciendo obras de mejora, en el caso de Pájara, que llevábamos un montón de años pidiendo el aumento de sección en la tubería para que hubiera, no llegara el agua, la poca agua que nos dan, porque realmente nos dan, no, no, o nos subvencionan. Y bueno, a ver si los proyectos que hay pendientes de desarrollo, de los cuales yo tengo conocimiento por los compañeros de la Consejería de Agricultura del Gobierno Canarias, pues salen adelante, ¿no? Porque eso sería un punto importante. Fuerteventura, la tierra es muy agradecida, y si hubiera agua, pues seguramente que tendremos condiciones para sacar, porque fundamental, horas de luz. Eso es lo que le da grado frío, lo que le da dulzura a la fruta o a cualquier producto hortícola. El tomate de Fuerteventura es bueno precisamente por eso. Tiene horas de luz, en su momento el tema de las aguas saladas, pero bueno, eso son todo condiciones que se pueden generar. La luz también se puede generar, como se puede generar el calor. Lo que pasa es que, claro, eso ya esto es algo natural que tenemos. Entonces, bueno, el resto de condiciones para optimizar el desarrollo, a lo mejor habría que crearlas, pero tenemos una fundamental, que es la tierra y la luz. El agua, bueno, también se puede conseguir con los medios industriales que ahora mismo ya en las islas se están produciendo, y se están produciendo en otros lugares del mundo. O sea que vamos a ver cómo nuestros políticos gestionan todo este tema y a ver si salimos pues adelante, ¿no?
Gracias, José Carlos, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y de Pájara nos vamos hasta el norte de la isla, concretamente a Fimapaira. Así se llama un valle que hay en la zona de la Caldereta, más o menos, entre la Caldereta y la Oliva. Y no sé si estará en su finca a esta hora de la mañana o bien en el mercado. Víctor González. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí estamos en el mercado ahora, en el mercado de las tradiciones de la oliva, y nada, un poquito parece que se paró un poco la clientela y estamos pues descansando un poquillo.
Muy bien, eso también ayuda a seguir adelante, ¿no? El coger aire, sí, ¿no, Víctor? Ayuda también a seguir adelante. Oye, estábamos escuchando la experiencia que tiene José Carlos con el cultivo de la piña tropical. Tú precisamente piñas no cultivas en tus 7 gavias, ¿no?, que tienes ahí en Fimapaire, en la zona de Fimapaire.
No, por ahora, de momento, no se me ha pasado mucho por la cabeza, la verdad que no, porque aparte he estado un poco informándome por encima y, claro, requiere mucho tiempo y demás, y experiencia, y la verdad que por ahora no tengo pensado el tema de sembrar piña, y nada.
Bueno, todo se andará. Todo se andará. Bueno, yo quiero que los oyentes de la radio, aquellas personas que nos siguen a través de Radio Sintonía, conozcan la historia de Víctor. Porque Víctor, yo no sé si tenía mucha idea de esto de cultivar, pero la situación sanitaria, la situación de pandemia, este cambio que se produjo en nuestras vidas, derivó a Víctor a una finca de la familia, ¿no, Víctor? Cuéntanos.
Sí, bueno, yo no tengo conocimientos de agricultura hasta esta fecha, y tampoco es que tenga mucho, la verdad que no. Pero no, mi padre, bueno, mis abuelos siempre han sido agricultores, mi padre pues también era aparte que era, también estuvo siendo cocinero y demás, también se dedicó a la agricultura, y teníamos la finca aquí en Fimapaire, tenía la finca, se jubiló, la teníamos cerrada, y nada, por culpa de la pandemia me tuve que reinventar un poco. Yo era profesor, bueno, era no, soy, no pasaba parado ahora mismo, soy profesor de aikido infantil, sobre todo de niños y de adultos, Y con esta pandemia, pues bueno, pues empecé con la tontería de voy a ir una horita a limpiar las gavias. Mi padre, bueno, siembra un poquito de lechuga, pues bueno, vamos a sembrar un poquito de lechuga, y cuando me di cuenta estaba vendiendo aquí en el mercado las tradiciones de verduras.
Y tiene 7 gavias. Y tiene 7 gavias cultivadas. Yo no sé cómo de buenas a primeras se ve uno en eso, porque el trabajo, yo lo hemos comentado fuera del micrófono, Víctor, es inmenso, es de lunes a lunes, es hora tras hora, es día tras día. A veces uno se hace o tiene la, se impone la obligación de descansar, pero cuando te das cuenta estás nuevamente en la finca, ¿no?
Sí, la verdad que esto casi no tiene descanso. Yo intento pues más o menos descansar un poco, pero claro, entre que son 7 gavias, cuando empezamos teníamos que pues ponerle estiércol a las gavias, empezamos con una, después con otra, ararla, sembrarla, preparar mangueras, quitar la hierba mala para no estar echando fumigación y que tenga más productos, estamos haciendo casi todo a mano. Aparte no me gustaría, pues, bueno, no me gusta poner invernadero, porque quiero que se vea todo como era tradicionalmente. Entonces todo eso son un cúmulo de cosas que tienes que estar allí de sol a sol, y a veces hasta de noche. Yo he salido muchas veces a las 10 de la noche, estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche a la finca, y es mucho burro, mucho trabajo, que la gente eso no lo ve, y la verdad que requiere muchas horas y mucha dedicación.
Claro, porque luego la gente, no sé si te lo habrán dicho a ti o bien a otros agricultores que tengas cerca, que el producto es caro, que cómo van a comprar un kilo de tomates a un precio determinado si luego vas al supermercado y lo encuentras a otro. Y faltaría que los ciudadanos, aquellos que nos están escuchando, yo los invito a que sigan de cerca las explicaciones de Víctor, para que conozcan realmente lo que cuesta, ¿no?, el que la fruta, la verdura llegue al mercado en buenas condiciones y llegue al mercado con un precio digno, ¿no, Víctor?
Hombre, por lo menos para uno sobrevivir, como se suele decir. Yo, mucha gente, sí, alguna gente me ha venido diciendo que la verdura es cara, pero bueno, también, como les digo yo, digo, hay dos vertientes: vaya al supermercado a ver si está igual el precio o más caro que lo que tengo yo, o usted podrá ir a mi finca, recogerla, quitar la hierba, quitar todo, y entonces ya usted verá lo que es trabajar a la finca, y si ahí dirá si es caro o no. Después, lo que tenemos aquí los pequeños agricultores no es una grande hectárea donde podemos sembrar miles y miles de lechugas, de lo que sea, que claro, así el precio es normal que se reduzca, porque con maquinaria, con hectárea sembrada, puedes coger y demás. No, aquí son una gavia pequeña con 200 lechugas, donde tienes que estar regando, tienes que estar quitando las hierbas, y son 200 lechugas, no son 30.000 lechugas que puedes coger en un momento. Entonces es normal que el precio esté casi igual sin intermediarios, porque claro, para poder uno ganar 1.500 euros y pagar todo lo que tengas que pagar, tienes que cobrar lo que tienes que cobrar. No es lo mismo una gran empresa que cogen lechugas y les da igual, maquinaria, todo, y casi no tienen que ni que tener empleados, porque todo lo hace la maquinaria. Aquí lo hacemos todos nosotros a mano, y lo intentar hacer lo más tradicional posible.
Yo creo de todas maneras que el consumidor en la isla de Fuerteventura cada vez es más consciente, ¿no?, de lo bien que hacemos al comprar en los mercados, o al comprarle al agricultor que tenemos cerca, o al ganadero, o al pescador, porque eso nos ayuda no solo en nuestra salud, sino también a generar economía entre nosotros mismos, ¿no?, la economía local que se va movilizando. Yo creo que en eso poco a poco hemos ido andando camino, ¿no, Víctor? ¿Estás conmigo en eso?
Hombre, poco a poco sí, pero creo que falta aún más concienciación, porque la verdad que muchas veces también es la comodidad que a nosotros nos resulta, que vamos al supermercado, pues mira, ya que estoy aquí, pues compro esto y esto y esto, y me evito de estar comprando en otro lado, la comodidad. Pero si ayudan a los pequeños agricultores, como he hablado muchas veces, habrá más gente que siembre más gavia, habrá más verdura, habrá después la diversidad, que no me salga la palabra.
Diversificación,
la diversidad.
Sí.
Que hay en esta isla, que se está perdiendo por culpa de falta de comida, por así decirlo, pues oye, el pueblo te va a resurgir. Si gracias a que compren aquí, aparte que ayudan a los pequeños agricultores, por ejemplo, la taravilla, el alcaudón, animales que tengo yo en mi finca, cada vez estoy viendo más, gracias a que estamos sembrando y demás, y son especies endémicas de Fuerteventura, sobre todo la taravilla y el perenque majorero. Entonces, gracias a que la gente se conciencie, a que la gente esté comprando a los agricultores, la gente se va a animar más a sembrar, y la parte no solo de que la gente pueda sembrar más y pueda los animales pues volver otra vez a resurgir, que aparte para el turismo y para nosotros mismos se va a ver mucho más bonita la isla, de todas las gavias como estaba antiguamente, sembrado, más verde, y eso, quieras o no, también llama la atención a la gente que viene y a nosotros mismos.
Uh-huh. Tú incluso te has hecho con una lista, ¿no?, de como otros agricultores de la isla de Fuerteventura hicieron al inicio de la pandemia. Tú lo sigues manteniendo, una lista donde cualquier persona te puede mandar un WhatsApp y puede comprar a menú, ¿no?
¿Víctor? Sí, exactamente. Nosotros ahora mismo estamos, aparte que también tenemos gente que nos está viniendo a nuestra finca, ve lo que tenemos y está comprando, y sí, tenemos gente que nos pide por WhatsApp y estamos pues repartiendo un poco a la gente, tal. Poco a poco estamos, gracias a Dios o a vete a saber quién, pues estamos poco a poco creciendo un poquito más y estamos pues mejorando en ese sistema, en ese aspecto.
Tienen unas habichuelas estupendas que se venden, pues, la verdad, rapidísimo.
La verdad que sí, ya tenemos de los 15 kilos que cogimos ayer, sí, pues ya tenemos, nos quedarán 5 kilos, y la verdad que sí. Es un poco fastidioso coger, agacharse, la verdad que sí, cogerla, pero bueno, tenemos, la verdad que están buenas, están recién cogidas, la gente la verdad que la está comprando y están contentos con las habichuelas, y ahí estamos sembrando cada vez más, y la verdad que bastante contento con el tema del resultado de las habichuelas.
¿A cuánto está el kilo? ¿A cuánto vendes el kilo?
Pues la verdad que ahora se están subiendo el precio, sí, y está ahora mismo sobre 8 euros el kilo, más o menos, está en el tema de las habichuelas.
Sí, están caras, en el sentido, sí, de que te vas al supermercado y las encuentras también bastante caras. Por eso te preguntaba, en el sentido de lo que cuesta habitualmente la habichuela, ¿no? Porque no es una de las frutas más caras que haya en el mercado, ¿no?
No, es que también eso es como, por ejemplo, también el calabacín ahora ha subido súper el precio, o sea, depende del mercado y de la capacidad que tenga la gente de suministrar. Ahora mismo la verdad que la habichuela de estar a 5 euros por ahí más o menos se ha subido a 8. El de las habichuelas no sé por qué se ha subido, pero el de los calabacines tengo entendido que ha habido una plaga, que es imposible conseguir calabacines, y los calabacines sí que están sobre 5 euros. Yo lo tengo a 2,20. Entonces, la verdad que ahora mismo yo me he quedado asombrado cómo están subiendo los precios, el tema de tal. Y después, claro, cuando viene una persona, coño, está caro. Pues mira, vete al supermercado, uh-huh, y mira a ver el precio que, sí, hay. Uh-huh. Y ya me dirás a mí si está caro o no está caro y tal. Muchas veces pues pasa esas cositas que a veces da un poco de coraje por el tema de que me he pegado aquí 10 horas en la finca recogiendo todo esto para que vengan y digan que está caro cuando el supermercado está el doble de caro.
Sí, pero efectivamente. Bueno,
es lo que toca ahora mismo.
Sí. No obstante, Víctor, la gente tiene que ser consciente, que eso ya lo avisábamos o lo avisaban los especialistas en el tema desde el inicio de la pandemia, que en los supermercados lo que íbamos a ver es un alza de precio. Sobre todo en los productos frescos, en la verdura, en la fruta, en la carne, en el pescado, en todo lo que es buena alimentación, eso se iba a disparar. Y de ahí que nosotros sigamos insistiendo en que se compre a la producción local. Primero, porque sabemos lo que comemos. Segundo, porque ayudamos a los propios productores locales y generamos economía en la zona. Y finalmente, porque los precios son mucho más ajustados. Aunque parezca que no, el poder comprar kilómetro cero siempre será mucho mejor que el acercarse a un supermercado y comprar fruta o verdura que no sabemos ni de dónde viene, ¿no?
Hombre, yo no me acuerdo cuando empezó la cuarentena, no me acuerdo cuánto era el porcentaje que había subido, pero los precios, exagerado el tema del precio de las verduras, porque la verdad no me acuerdo si era un 200% de lo que estaba costando. Fue una barbaridad lo que subió. El tema, claro, si tú compras kilómetro cero, sabes que la verdura está recogida, si no fue ayer, fue antier, y no que te vengan de a saber de dónde, de un mes recogida, llegan aquí, no tienen ni sabor, no tienen ese sabor, ese gustillo que tal vez tendría de cuando lo coge un agricultor de aquí, y aparte que el precio también sería más asequible, eso está clarísimo, no. Es lo que yo opino, le digo a todo el mundo, que si ayudaran un poco más a los agricultores, la gente se animaría más a sembrar, a coger sus gavias, a hacer más cosas y habría mucho más tarde. Aparte que tenemos que, quieran o no, ya nos pasó en la última crisis, no aprendimos, está pasando en esta crisis y seguimos sin aprender. Hay que ser un poquito más autoabastecimiento, o sea, la gente pues dedicarse más a la agricultura y que si pasa algo, por lo menos podamos nosotros subsistir de lo que tenemos aquí. Y no simplemente vivir de turismo, nos pasa otra vez esto y nos vemos todos pues pues fastidiados con el tema de la alimentación.
Bueno, aparte de estupendas habichuelas, ¿eh? Que te las quitan de las manos.
Me las quitan de las manos.
¿Qué otro tipo de verduras o frutas? No sé si cultivas también fruta, Víctor.
No, lo que tenemos frutas, pero las frutas para nosotros.
Amigo,
eso está claro.
¿Qué tipo de fruta tiene? No,
hay algunos tipos de frutas que es para nosotros. Tenemos la mora, bueno, la mora no es sí, en verano, nos saltamos sí. a mora. La papaya, también tenemos algunas papayas, las peras, unas peras chiquititas buenísimas.
Sí, la sanjuanera.
¿Lo qué?
Las peras sanjuaneras, que son las chiquititas que se cultivan en Fuerteventura, ¿no? ¿Unas muy chiquititas o no?
Hostia, pues ahí ya...
Ay, te
pues
pillé.
No sé cómo se llama. Yo sé que llego allí, las cojo, me las como.
Pregúntale a tu padre.
Es el único nombre que sé. Le voy a preguntar a mi padre a ver si él sabe cómo se llama. Y después lo que estoy sembrando e intento tal es el tema del relinchón. Que, bueno, ya me han preguntado la radio autonómica y demás, el tema del relinchón, sí. que es como lo vendemos como rúcula, porque es de la familia de la rúcula, sí. pero es endémico de Canarias. Uh-huh. Es un producto canario. Y yo mucho machaco eso, me dice, no, pero es que esto es rúcula. No. La rúcula es una cosa y el relinchón es otra. Hay que saber diferenciar y vender lo nuestro. Y estamos vendiendo, tenemos sembrado mucho relinchón, estamos vendiendo relinchón como si fuera rúcula. Y la verdad que la gente está súper contenta, es un poquito más picantillo que la rúcula y la gente queda encantado con el tema del relinchón. Y ahí uh-huh. estamos pues intentando vender el relinchón, intentando sembrar cosas canarias para poder potenciar lo que es lo nuestro. Ya. Estamos perdiendo muchos productos canarios por simplemente traer cosas de fuera y que tienen mucho más producción.
De todas maneras, Víctor, yo entiendo que tú preguntarás también a la gente que tienes cerca, a tu padre, a los tíos, a la gente mayor, que si en la zona es favorable para cultivar en determinadas plantas, ¿no? En fin, que no te arriesgas a tampoco a perder dinero, aparte de todo el trabajo que te conlleva. El cultivar no te tiras a lo loco a plantar cualquier cosa, ¿no? Sino entiendo que tú consultas también.
Hombre, claro, yo como estoy nuevo en esto, siempre, sobre todo con mi padre, que es el que más sabe de todo esto, pues siempre voy consultando, pues puedo sembrar esto, puedo sembrar lo otro, porque por idea de sembrar cosas, puedo pues sembrar allí pues un montón de cosas, pero claro, después no, esto no se da, pues esto la verdad que aquí no se vende, esto pues aquí podría pegar, otro no. Por ejemplo, estuve preguntando el tema de los aguacates, pues en tal zona no se puede sembrar, en otra sí. Entonces sí me gusta preguntar porque para eso, para no gastar dinero loco y al final pues verme que no tengo producción de nada.
Ya. ¿Solo vendes en el mercado de las tradiciones en la oliva o también te aparte de tu finca, ¿no? Y a través del WhatsApp, que me imagino que será el número de teléfono el 696-05-5650, Víctor?
Sí, bueno, exactamente. Pues. Ese es mi número de teléfono, el que mucha gente nos está haciendo pedido, sobre todo pues los restaurantes, el de La Caldereta, Don Pepe, el supermercado del Cotillo, de aquí de la Oliva Verde, y algunas personas de Villaverde, Puerto, pues nos hacen pedidos y nosotros hacemos los repartos. Y después lo que estamos haciendo poco a poco, estamos intentando pues preparar la finca para hacer la venta de la finca. Hay gente que viene, pues mira, quiero esto y esto y esto, ¿puedo ir? Sí, ven para acá. Algunos lo típico, ay, pues quiero hasta la lluvita. Pues venga, te recojo hasta la lluvita. ¿Sabes? Y más o menos como le dicen, elige tú lo que quieras y vas cogiendo.
Como si fuera...
Bueno, son mucha gente conocida que hacemos eso, pero... Sí, la idea es poco a poco ir creciendo un poquito más y poder poner un puestito allí para que la gente vaya a comprar allí, vean lo que tenemos sembrado, vean que es todo 100% de Fuerteventura, que yo nada más que siembro en Finapaire y compro a agricultores que nada más que siembren en Fuerteventura, porque intento eso, pues ayudarnos entre nosotros a los agricultores de Fuerteventura para que podamos crecer y tener aquí, pues eso, todo sembrado aquí.
Pues fíjate, es hasta una propuesta para un fin de semana, el visitar una finca y hacer la compra en la propia finca, ¿no? Eso tiene que ser maravilloso, me llevo la lechuga, me llevo el kilo de tomate, me llevo las habichuelas, no sé si tienes pimientos también, en fin...
Sí,
es una buena propuesta esa, Víctor, el poder visitar una finca, incluso hasta tomarte un café y hacer la compra ahí directamente con el agricultor. Quiero estas papas, quiero esa lechuga, pues nada, oye, la idea es estupenda.
Sí, la verdad que mucha gente le gusta esa idea, mucha gente pues me pregunta, ay, la finca, voy a ver, he tenido visitas de gente turística que han venido aquí, ay, ¿puedo ir a ver la finca? Catalanes, después vino también una chica belga a ver las fincas, a ver cómo teníamos todo el tema, y la verdad que mucha gente pues le atrae el tema de ir allí, ver lo que está sembrado, y hasta mucha gente de lo puedo coger yo, como que le dan cosita para poder hacer algo como se hacía antiguamente, y mucha gente está interesada en eso. Aún tenemos que poco a poco arreglar cosas, invertir en dinero, porque la verdad que esto para tal, todo es dinero, desgraciadamente todo es dinero. Y bueno, a ver si poco a poco podemos hacer eso y por lo menos poner un puestito pequeño y que la gente pueda venir y ir comprando por ahí.
Víctor, nos ha encantado hablar contigo de tus cultivos, de esas 7 gavias que tienes en Fimapaire, que es la finca de la familia, que te ha dado la posibilidad de seguir adelante en esta situación bastante complicada, de profesor de Aikido a agricultor, con la ayuda, eso sí, de los más viejos de la unidad familiar. Muchísimas gracias, que te vaya bien y nada, volveremos a contactar para ver cómo va el cultivo, cómo va la finca y esa idea de que la gente pueda ir y comprar directamente el tomate, la lechuga, el pimiento, las habichuelas, en fin, lo que les haga falta para tener verdura fresca. Fruta, dice Víctor, que no, que la fruta
para mí.
Es para la familia, pero bueno, todo se andará, ¿eh, Víctor?
Sí, bueno, entonces ya se verá. Pero nada, oye, muchísimas gracias a ustedes por estar conmigo y nada, aquí estamos para lo que necesiten y pues, nada, y animo a todo el mundo que compren a los agricultores de Fuerteventura y sobre todo eso, ayudar un poco a lo que estamos sembrando aquí en Fuerteventura para que podamos pues subsistir y poder sembrar más cosas.
Hay un teléfono que es el 696-05-5650, que ahí le pueden pedir ustedes a Víctor cualquier verdura. A ver si tiene de todo. Hombre, algo se le quedará fuera.
Cualquier verdura que tenga.
Claro. Exacto. Oye, quiero felicitarte también porque en tus redes sociales siempre muestras a pesar de lo cansado que sabemos que es trabajar en el campo, como dices tú, de lunes a lunes y a cualquier hora, siempre muestras una cara estupenda, con una sonrisa, con mucho ánimo y nada, desde aquí te deseamos muchísima suerte, Víctor, y que todo vaya hacia adelante. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, aquí estamos para lo que necesiten. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.